están apareciendo también estos microespacios que son muy, muy usados.
Sí, quería. De hecho, estaba buscando a ver si podía entrevistar a alguien relacionado con todo esto de los baños que me estás diciendo, los pods estos y los microespacios. Me parece súper interesante esto, ¿eh? O sea, esto imaginaros que es, pues todo lo que es el cuarto de baño, que sería, pues imaginaros que es acabado cerámico, en fin, te lo pones todo bien bonito, te lo tienes todo listo, te lo llevan a obra y te lo encajan en el sitio. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Catalina, ¿cómo estás?
Hola Pedro, mucho gusto.
Bienvenida a Construcción Digital. Primera pregunta, esta ya te la sabes, o sea que cuéntame un poco sobre ti. Pues bueno, ¿quién es Catalina?
Bueno, yo soy arquitecta chilena, penquista, oriunda de Concepción, titulada de la Universidad Católica de Chile en Santiago y candidata a diseñadora a través del Magíster de Diseño Avanzado de la misma universidad, uh-huh. Madre de tres niños, esposa y empresaria, así que con harto en mi plato.
Qué bien, qué bien, qué bien. Qué caña. Sí. Y además, mira, tienes varias cosas que me gustan. Yo estuve a punto de ir a la Universidad de Chile, que igual al final del podcast, si nos da un momentito, te lo cuento. Si nos acordamos, te cuento un poco, lo dejamos aquí un poco de intriga. Pero estuve a punto, ¿eh? De hecho, estaba admitido ya y todo, pero bueno, una larga historia. Y nada, y mamá y además empresaria, en fin, que lo tienes todo. O sea, súper mamá. Pues bueno, cuéntame un poco en qué consiste, a qué hacéis en Prefab. Cuéntame.
Mira, como para llegar a eso, te cuento, yo cuando me titulé de arquitecta, empecé a trabajar en el rubro de diseño de casas, oficinas, y me llamó uh-huh. mucho la atención la brecha que había en la entrega de servicios de arquitectura personalizada a los clientes. O sea, teníamos un segmento muy privilegiado que podía acceder, y por otro lado, el resto de los usuarios quedaban a merced del mercado inmobiliario tradicional, que, como sabrás, aquí y en todas partes es como bien plano, con pocas ofertas. Y vi que ahí había un espacio para trabajar, entonces me empecé a interesar mucho los sistemas prefabricados de construcción y las casas prefabricadas como una opción para ofrecer una alternativa distinta a lo que ya existía y al que pudieran acceder estos usuarios que estaban desatendidos. Uh-huh. Entonces empezamos a investigar, a hacer un benchmarking del mercado de empresas prefabricadas en el medio uh-huh. nacional. Y llegamos a identificar más de 200 empresas que se dedicaban a proveer casas prefabricadas, uh-huh. Pero las ofertas eran disímiles, no llegaban bien a los clientes, los servicios eran muy malos. Observamos que
¿En
había
qué sentido? Problemas. ¿En qué sentido? Cuéntame algún ejemplo, por ejemplo, ¿en qué sentido?
Por ejemplo, la calidad de las casas variaba mucho, entonces eso generaba desconfianza en los usuarios, que al momento uh-huh. de considerarlas como una opción, sabiendo esta historia de malos productos, de mala calidad, desconfiaban. Y también uh-huh. servicios. Había muchas empresas que dejaban como sin terminar la casa a muchos clientes, los dejaban en el aire, no concretaban. Entonces eso perjudicaba mucho al rubro general. Entonces claro. Ahí observamos estos problemas y la gran cantidad de oferta que había, que uno en realidad no se daba cuenta. Y decidimos que era importante conectar esta oferta con los usuarios, ponerla a disposición. Entonces de ahí uh-huh. surgió esta idea de construir esta plataforma que pone en un catálogo homologado las diversas ofertas y también busca estandarizar el lenguaje, un lenguaje cercano y transparente a clientes que no uh-huh. conocen, no se manejan en el rubro de la arquitectura. También como normalizar conceptos que quizás para la gente son inasequibles, como los sistemas constructivos, temas técnicos claro. sobre terminaciones, de la sustentabilidad, y poder garantizar un servicio, un buen servicio en el fondo, que vas a recibir una casa claro. de acuerdo a lo que estás contratando, que se van a respetar las especificaciones, y una serie de garantías que no se estaban dando en la industria. Entonces, ese fue el origen de Prefabs. Y entonces, vale. en el proceso de diseño, fuimos construyendo esta marketplace, que es marketplace, punto de venta y catálogo, que ponía a disposición los distintos modelos a lo largo de todo Chile a nuestros clientes.
Uh-huh, uh-huh. Qué bueno.
Y una de las características es que tenemos una multiplataforma. Entonces, hoy día que además justo llegó la pandemia, entonces como que hizo aún más importante este servicio, porque personas pueden acceder a través de, como te contaba, multiplataforma, y solicitar cotizaciones, preguntar sobre los modelos, y toda la información está a disposición y con mucha transparencia, que eso ha sido muy valorado. Entonces,
claro, es buenísimo.
Sí, claro, nos hemos ido consolidando como un canal de ventas especializado y experto. Entonces los clientes han comenzado a confiar en nuestra recomendación, asesoría, porque pueden entender el tema y pueden acercarse de una forma que antes no podían.
Claro, claro. Bueno, y me parece buenísimo. La primera pregunta es, ¿vosotros estáis un poco de intermediarios en el marketplace? O sea, quiero decir, ¿las empresas, cuando alguien pregunta, os pregunta directamente a vosotros o ya se dirige a las empresas, digamos, de prefabricados? ¿Cómo funciona un poco esa relación?
Claro, los clientes en general llegan con requerimientos a veces vagos, otras veces más específicos. Entonces, los orientamos a encontrar las mejores soluciones para los problemas que ellos tienen. Entonces, muchas veces tienen requerimientos de metraje, otras veces la restricción es el precio, otras veces es la ubicación, que es bien inasequible. Entonces, ahí nosotros los orientamos, y una vez que ya encuentran el modelo que se acomoda a lo que necesitan, ahí les ayudamos a ponerse en contacto con la empresa y mediamos toda la relación hasta la compra e instalación. Entonces, así podemos podemos velar porque se cumplan las condiciones contratadas, porque se den los servicios de acuerdo a lo que se especifica y garantizar un buen servicio finalmente, que es lo que la gente más le preocupaba.
Claro, al final vosotros os convertís en un poco en ese contacto, esa persona igual de confianza también, ¿no? Del cliente, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Exacto, sí, somos asesores para el cliente, porque contamos con un equipo que sabe de arquitectura, de diseño, construcción y venta. Entonces, con eso los podemos asesorar muy correctamente en todo ese proceso, que además tú entenderás que comprar una casa no es una cosa que uno haga todos los días, como comprarse una zapatilla.
Claro, claro.
Sino que más bien es algo importante. Ahora, las casas prefabricadas son un poco más ligeras en su compra que una casa tradicional, pero de igual forma implican el gasto de ahorros para una familia o una persona. Entonces, la gente sí quiere tener una asesoría y quiere tomar una decisión acertada.
Ahora es el momento perfecto. O sea, casas prefabricadas, hay un boom espectacular, sobre todo vinculado a todo este incremento de precios. Pues bueno, relacionado con toda esta crisis de inflación, la mano de obra, que ha subido mucho el coste de la mano de obra en muchos países, o sea que creo que no hay mejor momento para hacerlo. ¿Has visto si hay en otros países o algo parecido o solo estáis vosotros? Porque yo creo que es muy escalable, ¿no? Por vuestra parte, ¿no? Empezar a difundirlo a otros países, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, de todas maneras. Mira, yo he investigado un poco como qué alternativas hay en otros países y, como tú dices, hay muy poco de esto. Las empresas en general trabajan y se promocionan solas y compiten entre sí, pero no existe una plataforma o un lugar en donde se encuentren todos los productos, que sea un catálogo que reúna todas las opciones.
Claro.
Lo más similar que pude encontrar era un proyecto en Filipinas que en el fondo hace algo similar, pero ellos no venden modelos ya hechos, sino que juntan arquitectos que diseñan y los mandan a construir. Entonces es algo cercano, porque reúne como distintos fabricantes y distintos diseñadores, pero el foco es distinto, porque ellos tienen el foco en el diseño, en diseños premium, y en realidad nosotros estamos más enfocados en nuestros usuarios, en nuestros clientes, que la mayoría de ellos, ¿por qué buscan casas prefabricadas? Bueno, lo que tú decías, hoy día el alza de precios de las viviendas está por los cielos, o sea, acá en Chile, en España, en todas partes, también cada vez hay más escasez de sitios en las ciudades para vivir. O sea, ya pensar en comprarse un sitio para construir una casa es casi impensable. Entonces, eso ha hecho que, y bueno, ahora sumado a la pandemia, que ha facilitado el teletrabajo, todo esto ha generado una migración fuera de la ciudad, a zonas rurales, a ciudades más pequeñas. Entonces, ahí las casas prefabricadas están siendo una opción súper viable, porque ahí sí pueden encontrar terreno las personas, y pueden instalar una casa, que en general buscan algo liviano, como fácil, porque son decisiones, como hablábamos, importantes. Entonces, no quieren tirarse a la piscina con todo, claro, sino que algo más ligero, y las prefabricadas dan una opción en ese sentido por lo económico, por el tiempo, e incluso muchas que son transportables. Entonces,
claro, se dan casos, sí, las de transportables. Además, hemos tenido un podcast con estos de tiny house rodantes, o sea, que estos que construyen, y también les está yendo muy bien ahora porque mucha gente, exactamente lo mismo, es que estamos viviendo todos este momento. También te diré una cosa, no tengo claro que todas las casas prefabricadas vayan únicamente por coste. O sea, quiero decir, las hay de lujo también prefabricadas, que igual tú me contarás más sobre eso, porque es una tendencia que está llegando a todos, ¿no? Pero claro, hoy en día la gente no se quiere meter, te metes allá a obreros a poner ladrillos. Creo que esto de poner ladrillos, igual un día nos lo contarán, lo verán en los libros, igual, ¿no? Nuestros hijos dirán, ostras tú, que ponía ladrillos uno a uno, ¿no? No sé.
Sí,
venga,
sí.
Seguimos. Bueno, dime.
O sea, como tú dices, hay de todo, casas económicas y de lujo. De hecho, nosotros en nuestra plataforma tenemos una oferta muy amplia para todos los gustos y necesidades, porque hay gente que sí quiere hacerse una tremenda casa, 250 metros, 300 metros, en sistemas prefabricados, pero ahí siempre hay un componente más personalizado, porque en general con el lujo viene también la personalización.
Claro.
Para el caso de las opciones más económicas, se prefiere siempre las opciones más estandarizadas, porque también la estandarización de los modelos es economía. Entonces, claro. Pero hay de todo, y también varía mucho los sistemas que se usan. O sea, hay distintos tipos de prefabricaciones, distintos tipos de casas. Están las panelizadas, las modulares. Entonces, también construcción híbrida, que combinan modulares, prefabricado y construcción tradicional. Hay bastante.
¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos por ahí? Venga, ya me lo has sacado. Pregunta fuera de guión, aviso siempre, porque esto ya para que los del podcast lo sepáis, porque a veces están dentro del guión y otras no, entonces los invitados a veces les pillo por sorpresa. Pero ya que lo has dicho, me interesa mucho. ¿Qué tipos de casas prefabricadas, por ejemplo, pues tenéis vosotros, no? Has empezado ya, pero cuéntame cada una y explícame un poco en qué consiste. Imagínate que yo no sé nada de arquitectura, ¿vale? Para el oyente que no sepa nada.
Perfecto. Como para contextualizar, hay distintos tipos de prefabricados, como te decía. Están primero los elementos que se fabrican en fábrica o en un taller y luego se traen a la construcción. Luego, como progresivamente, están los paneles. O sea, hay casas que se fabrican y se estandarizan a través de paneles que después se montan en una fábrica y se arman en el sitio. Después vale. Están las construcciones volumétricas o las modulares, que es una construcción 3D, que se monta en una fábrica y se lleva al lugar y ahí se instala. Y también están las construcciones híbridas, como te decía. Entonces, nosotros hemos observado que en el mercado nacional, por ejemplo, están las construcciones panelizadas, que son de madera o en metalcón. Ahí varía según los fabricantes, las opciones de, como las preferencias de los clientes, pero en el fondo son paneles que se construyen según un diseño que ya está dado en una fábrica o taller, y se transportan al sitio y ahí se instalan.
Una cosa, las de metalcon te refieres steel framing, son estructuras de metálicas como steel framing, ¿no? Vale, sí, o sea que es el entramado de madera o el acero galvanizado, que esto ya habéis escuchado aquí un poquito, o sea que los que seáis oyentes asiduos del podcast ya sabéis un poquito de qué va el tema. Vale, sigue.
Claro, exacto. Entonces es como la misma estructura que tú harías como de balloon frame, se llama, que es la de madera tradicional, pero que se separa en paneles. Entonces esta se puede hacer en una línea de producción, en una fábrica. Ahí depende un poco de la integración tecnológica de los fabricantes, que también hay de todo en este medio.
Claro.
Pero en el fondo es eso, y se hacen estos paneles que vienen a, muchas veces con las ventanas montadas, las puertas montadas, se llevan al lugar y ahí se instalan. Y la instalación, por supuesto, es mucho más rápida, porque solo hay que anclar los muros para formar la casa y después restan las terminaciones y las instalaciones. Después, por otro lado, están las volumétricas o los módulos, que nosotros hemos visto que se hacen en acero, y también se usan mucho los contenedores marítimos reciclados. Sí. Entonces, esos dos están como en el mercado de los módulos. Y ahí, bueno, hay muchas opciones. Los contenedores marítimos son muy buenos porque, como es un producto reciclado y reutilizado, va por el lado de la sustentabilidad, que eso también coincide mucho con los usuarios de las casas prefabricadas que están buscando una opción sustentable. Pero también la estructura de acero, que imita finalmente el mismo volumen del contenedor, porque hay como una restricción del transporte, de lo que puede llevar en las carreteras. Entonces, Pero como es fabricada especialmente para casa, muchas veces es una estructura más liviana, puede ser más económica y que también es una opción para las construcciones modulares. Entonces, esas son las dos alternativas que hemos visto para construcción modular.
Y luego estaba
Y
la híbrida, me has dicho, ¿no? Eran estas dos, paneles,
claro.
primera, ¿no? La de
Ajá.
paneles, que esto ya para todos, bueno, lo repito un poco yo para que un poco los que estéis escuchando y tal, si estáis haciendo cosas, porque a veces como estamos escuchando un podcast, pues hay gente que se pone a cocinar, o se pone a correr, o se pone a conducir, entonces claro, en ese momento pues se ha perdido esto. Pues bueno, o tiráis para atrás y lo escucháis de Catalina, que va a ser mucho mejor. Os cuento yo un poco, está primero los paneles, lo que sería, pues vas poniendo paneles, que puede ser pues cada una de las paredes, por ejemplo, de las fachadas de una casa, se llevarían, se montan todas en un tráiler. Desde fábrica se llevan al sitio de construcción y ahí se van colocando una detrás de otra. Y luego estarían lo que son módulos. Entonces, con esto ya me estás respondiendo a la pregunta que tenía yo, que era qué diferenciaba las casas prefabricadas o modulares, ¿no? Entonces, los módulos ya serían, pues, estos módulos, que es una volumetría 3D, que estos son, pues, como los contenedores marítimos, ¿no? Y esto de
Exacto.
los híbridos.
Bueno, lo de los híbridos, por ejemplo, se ve mucho en la integración de pods, que se llaman, por ejemplo, que se hacen acá baños completamente prefabricados, entonces es un módulo pequeño de un baño listo, con terminaciones, sanitarios y todo instalado, y que ese módulo o pod se lleva a la construcción, que puede ser una construcción tradicional o en sistema prefabricado, y se instala dentro. Entonces, eso se usa mucho para edificios o construcciones grandes para acelerar los procesos de construcción, porque, por ejemplo, la instalación de un baño, o sea, armarlo completo con instalaciones, terminaciones, es muy lento, enlentece mucho el proceso. Entonces, el objetivo de estos módulos pequeños es poder apurar ciertos procesos. Y también en esa línea nosotros hemos visto que han aparecido muchos como microespacios, o sea, también hay módulos muy pequeños que están saliendo, que vienen en paneles o en módulos y que se usan como para pequeñas oficinas, piezas de invitados, incluso baños, baños así como autónomos para, no sé, pues, necesitas la casa de playa agregar un baño y que se usan así. Entonces están apareciendo también estos microespacios que son muy, muy usados.
Sí, quería. De hecho, estaba buscando a ver si podía entrevistar a alguien relacionado con todo esto de los baños que me estás diciendo, los pods estos y los microespacios. Me parece súper interesante esto, ¿eh? O sea, esto imaginaros qué es. Pues todo lo que es el cuarto de baño, que sería, pues imaginaros que es acabado cerámico, en fin, te lo pones todo bien bonito, te lo tienes todo listo, te lo llevan a obra y te lo encajan en el sitio. Pero esto, imaginaros una caja donde el cuarto de baño está dentro. Y te la llevan al sitio directamente. O sea, me parece muy espectacular esto, ¿eh? Sí, se está poniendo
Sí.
también de moda.
Sí, se usa mucho y están las conexiones listas y viene indicado como el volumen por fuera donde hacer las conexiones, que obviamente eso está considerado en el diseño, entonces en el edificio que recibe están puestas en el mismo lugar y tú llegas y como que enchufaras nomás, así como enchufar una juguera y está
Claro,
listo el
claro.
baño y te ahorraste maestros y tiempo y errores también, porque la construcción artesanal tradicional acá en Chile todavía es muy
Sí, sí, sí.
muy artesanal, tiene muchos errores, mucha pérdida de material, volver a hacer de nuevo, entonces todo eso se va mejorando con la industrialización.
Claro. Me parece una cosa súper interesante y además es que lo estaba buscando. Digo, quiero hablar con alguien de esto, saber a quién se le ha ocurrido la idea de coger una caja, meter el cuarto de baño y moverlo. Es que esto, idea para arquitectos. Venga, arquitectos que también tengáis este sentimiento así más emprendedor, ¿no? Como tiene Catalina y yo, pues bueno, a mi manera también lo tengo, ¿no? Porque estoy aquí con el podcast intentando también conectarnos
Sí,
a
por
todos.
supuesto.
Pues eso ya lo sabéis. O sea, tú creas todo lo que es el diseño interior de un recinto, de lo que sea, y luego eso se lleva directamente a obra. Pues un edificio normal, pues por ejemplo, aquí en Europa, pues tienes 2,5 metros de luz, 2,50 metros sería la luz entre forjados, un poquito más, igual, 2,60 metros, luz entre forjados, o sea que ahí lo metes y lo encajas y listo, y a poner el siguiente módulo, o sea, es algo súper, súper interesante. Venga, vamos a
Sí.
avanzar.
Va.
Ventajas que tiene una construcción prefabricada, llega un cliente. Os escribe a Prefabs. Oye, tal, he visto
Claro.
esta casa que me gusta mucho, pero mi padre o mi abuelo, no sé, siempre me meto así un poco con. Venga, no voy a decir una persona que sea más mayor, una persona más joven. Venga, mi hijo me dice que no compre una prefabricada, que eso no vale nada, que esas se rompen enseguida, que lo haga de toda la vida. Con el ladrillo o con el, como las hagáis, con bloques de hormigón, como sea en Chile, digamos, la construcción tradicional. El ladrillo cerámico sería en España, ¿no? Me están diciendo que lo haga con ladrillo cerámico, que no me la juegue. Que luego a los 15 años ya no vale nada. ¿Qué le dirías?
Bueno, que de partida la calidad de la construcción no tiene que ver con que si es prefabricado o no, sino que más bien tiene que ver con lo que tú estés dispuesto a pagar, porque una construcción prefabricada de calidad puede llegar a ser incluso más cara que una tradicional. Pero como te decía antes, hay opciones para todos los usuarios, entonces sí puedes encontrar algo de mucha calidad. También otros beneficios es, por ejemplo, bueno, los costos, que igual por ser un sistema industrializado se pueden mejorar, o sea, puedes obtener costos menos elevados con la construcción prefabricada, y los tiempos, el tiempo es oro. Entonces, por supuesto que es importante poder entregar una opción en menores tiempos.
¿Por qué la construcción prefabricada es más sustentable, por ejemplo, que una construcción tradicional? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, el acero, si se hace un steel frame, ya ahí empezamos a... Pues el acero no es que sea lo más sustentable, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero hay otras consideraciones. O sea, tú tienes que entender que la sustentabilidad no es solo medioambiental, también hay un componente social y económico. Entonces, todas esas cosas se tienen que considerar. Por ejemplo, como tú dices, hay materiales que son más sustentables, también materiales que pueden tener base de reciclado o reutilizado, como los contenedores. O sea, esa es como la componente medioambiental de los materiales, por decirlo así. Pero también hay que considerar la sustentabilidad en los procesos. Como te decía, industrializar los procesos, fabricar en una línea de producción, digitalizar el diseño, poder previamente analizar, modular y después construir al callo lo que tú vas a hacer, evita una serie de residuos y desechos. Entonces, eso de todas maneras, aunque estés usando steel framing, ya va a ser más sustentable que haberlo hecho artesanalmente.
Sí.
De repente, tratar de salvar el mundo todo de una no se puede, pero sí ir poco a poco minimizando los impactos es muy importante. También otros factores de la sustentabilidad es, por ejemplo, cómo se reduce el impacto al trasladar todo el trabajo a un taller o una fábrica, cómo se reduce el impacto en el sitio. O sea, no tiene ruido, polución, contaminación, una serie como de impactos que afectan al entorno social de donde se hace la obra y a las ciudades. O sea, nosotros vemos cómo el ruido, las construcciones están siempre presentes y todo eso se minimiza muchísimo con la fabricación off-site, fuera del lugar.
Claro, sí. Claro. Todo eso, bueno, al final todo esto es trabajo que se está haciendo desde la fábrica. Esto ya todos creo que lo habéis entendido bastante, ¿no? Cómo consiste un poco todo el tema. Y luego se lleva, lo único que sería es hacer la cimentación. Lo que realmente se hace es se construye la cimentación, y una vez se tiene la cimentación, entonces ya se lleva toda la parte de... Bueno, toda la parte prefabricada, ¿no? Que es la que se trae de fábrica. Cuéntame, ¿cómo garantizáis que estas empresas que están en la web de prefabs cumplen con los... ¿Existen unos requisitos? Primero que todo, te voy a reformular la pregunta. ¿Existen requisitos para aparecer en prefabs? ¿Vosotros les ponéis unas condiciones? Pues mira, pues tenéis que tener un tratamiento de esto, tenéis que...
Mira, como nosotros estamos partiendo y el mercado todavía no está tan preparado como para industrializarse por completo, nosotros en vez de poner obstáculos queremos como sumar a la mayor cantidad de empresas a este catálogo. Entonces, en realidad no ponemos ninguna restricción, al contrario, invitamos a las empresas a por favor unirse, porque creemos firmemente que el participar de esta plataforma va a ir poco a poco modificando la oferta y el mercado y subiendo los estándares. Entonces, en ese sentido, como que somos bien inclusivos. Y lo que sí, como te contaba al principio, homologamos los lenguajes para que sean asequibles a los clientes que no son especialistas en la arquitectura, con un lenguaje cercano y transparente. Entonces, le contamos a los clientes el nivel de sustentabilidad que puede tener cada modelo o cada empresa, como siendo muy honestos. Entonces, decir, mira, este modelo que quizás es más barato, pero no considera la sustentabilidad, porque la puede considerar con un diseño sustentable, porque es bioclimático, con diseño pasivo, qué sé yo, o porque usa materiales que son reciclados, o porque está aislada la casa, porque hoy día pasa mucho que, por ejemplo, no se aíslan las casas y después lo que cuesta
sigue pasando hoy en día también, sigue pasando hoy en día que no se aíslan las casas.
Sí, sí, por supuesto, porque además las casas prefabricadas dejan un poco la ventana a la no regularización, entonces, y a la autoconstrucción. Entonces, ahí hay un espacio para que cada persona haga un poco más lo que quiere, porque no tiene como el rigor de un profesional detrás, sino que ellos simplemente hacen...
Lo hacen a su manera, ¿no?
A su manera, y también lo que pueden pagar. Que esa es una situación que existe.
Claro, claro. Uh-huh.
Entonces nosotros en ese sentido asesoramos y les explicamos la importancia de, por ejemplo, como te decía, la aislación, porque la gente por desconocimiento se queda sin ella. Entonces, y todos esos factores van apuntando a la sustentabilidad de la casa también, porque como te decía, gastar en calefacción no es nada sustentable.
No.
Entonces... Nosotros, a través de esta labor informativa que hacemos en Prefabs, guiamos a la gente a tomar las mejores decisiones con una mirada también a largo plazo. No solo cortoplacista en el sentido de ya cuál es la casa más barata que me llevo, sino que cuál me conviene más. Una asesoría como en el sentido arquitectónico, pero ajustada a esta nueva realidad, que es distinta a...
Claro.
A la forma de hacer
que me parece buenísima, es decir, o sea, es llevarles un poco, porque esto me lleva también, has hablado un poco lo de la autoconstrucción,
sí.
Entonces, yo lo estaba pensando cuando os envié el guión y puse la pregunta de la autoconstrucción, porque yo preguntaba, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Es posible la autoconstrucción en casas modulares, no? Y claro, y luego claro. Lo pensé y digo, pero esto me suena un poco raro, pero bueno, ahora tú lo has comentado y digo, ah, pues igual sí, cuéntame sobre esto, que hay gente que compra casas y luego se las construye, o sea, quiero decir, ¿cómo funciona eso?
Sí, mira, de hecho es muy posible y nosotros en Prefab estamos tratando siempre como de incentivar a la gente a ir por ese camino, porque hemos observado que la mano de obra o la instalación de casas es uno de los obstáculos hoy día para la adopción de casas prefabricadas, porque no hay mano de obra preparada ni disponible para realizar instalaciones, o si es que hay, son inasequibles para las personas de menos recursos. Entonces, uh-huh. Que son exactamente los mismos que llegaron a las casas prefabricadas por el tema económico. Entonces,
claro.
En ese sentido, nosotros tratamos de ofrecer kits lo más facilitados posible para la instalación por parte de los usuarios. Uh-huh. Promovemos la entrega de instructivos, hacemos tutorías, para que así los usuarios se sientan preparados para poder enfrentar el armado de una casa que, dicho de paso, están diseñadas desde su origen para ser instaladas por usuarios no tan expertos.
Entonces, pero a ver, un momento. A ver, yo me estoy imaginando, vale, yo no me imagino una casa contenedor. Igual un contenedor sí, porque el contenedor llega, lo ponen, lo anclan, igual eso sería relativamente fácil. Habría que explicarles cómo habría que anclar ese contenedor y luego cómo trabajar las juntas. Eso quizá necesitaría en el operario que lleva la grúa, ¿no? Como le llaman, no sé si le llamáis grúa vosotros en Chile, ¿no? Que lleva la grúa y que lo coloca. Pero
mira,
con paneles, ¿cómo lo va a colocar una persona? Cuéntame.
Sí, para el caso de los módulos, ahí curiosamente no se ve tanto la autoconstrucción, porque en el fondo el módulo viene listo, esa es una de las gracias.
Claro.
Entonces ahí, como tú dices, solo falta instalar en el lugar, uh-huh. Y ahí nosotros lo que recomendamos a la gente es que compre pollos prefabricados o que fabrique un radier, que eso es como lo de mayor dificultad, para instalar el módulo directamente y después solo resta hacer las conexiones que lo puede hacer un gaffiter o alguien con cierto conocimiento en esa área. Pero la instalación es básicamente una superficie donde montar el módulo.
Claro.
Pero lo que sí se ve mucho es la autoconstrucción en el mercado de casas en paneles o panelizadas. Entonces
vale.
Ahí te cuento un poco, hay distintos formatos en que se entregan las casas. Se parte, por ejemplo, con los kits básicos, que los kits básicos es la estructura mínima para parar la casa, o como en el fondo montar una estructura con su cerramiento exterior. Ya las empresas identificaron que eso es como lo más importante para las personas porque así pueden cerrar la casa y después progresivamente ir construyendo las terminaciones y terminar de armarla. Uh-huh. Pero entonces viene el kit básico, que es la estructura, el cerramiento y el techo de la casa. Y eso es como, son como los paquetes iniciales que se venden, que es lo más barato.
Sí, sí.
Y eso viene con un instructivo y es casi como armar un Mecano. Vienen los paneles con su número, el plano viene con el número, entonces te dice pon el panel aquí, el panel acá, y con unos pernos tú lo armas y funciona. Requiere tener cierto conocimiento, pero...
No, que quería decir 25 kilos, era una cosa así cada panel, o sea, quiero decir...
Entre 3-4 personas lo pueden hacer. Esa es la gracia también, que no necesitas una grúa. Los paneles de madera y metalcón no son tan pesados. Entonces, sí, entre un par de personas, una cuadrilla pequeña, lo puedes descargar del camión, montar en el lugar, y en general son casas de un piso. Casas de dos pisos ya requieres un poco más de apoyo, pero en un piso sí lo puedes hacer fácilmente. Entonces, eso también es una barrera de entrada que, o sea, que no existe para poder...
No es una barrera de entrada realmente, claro, es que pueden, una persona sola, o sea que, claro, en ese momento te estás ahorrando pues la mano de obra y ahora con los precios que está, pues estaremos hablando de bastante, de un 30-40%.
Sí.
Tirando por lo bajo, o más, sí, claro, tirando por lo bajo de lo que te puede costar una casa finalizada. O sea, es mucho más igual, dependiendo del país también, ¿no?
Y sabes que también para personas que a veces están fuera de los radios de instalación posibles, es la única opción que les queda. Entonces, por eso que también es súper importante que existan estas alternativas, porque en zonas rurales o alejadas, eso es lo único que pueden hacer y hoy día... fabrican, o sea, construyen sus casas de forma artesanal, pero de todas maneras es mucho mejor tener una casa que viene prefabricada, que tiene unos estándares de diseño, de aislación, claro, mínimos para dar una casa de calidad. Entonces es mucho mejor alternativa, de todas maneras.
Claro, claro, la autoconstrucción. Bueno, esto es algo, a ver, yo ya lo había escuchado sobre todo porque he tenido a bastante gente también de Latinoamérica, ¿no?, que han estado en el podcast y que me han hablado, porque aquí yo digo en Europa autoconstrucción y la gente ya dice, uff, una vez me contaron los de Hormigón Celular que sí, que unos bomberos, que claro, un bombero pues es un tío pues ya grandullón y digamos que capaz, sí que se estaban construyendo sus casas solos, pero claro, tú hablas en España de autoconstrucción y la gente ya te dice, ya te mira diciendo, uy, esto es muy complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que esto lo digo también porque en Latinoamérica sí que se da muchas veces ese caso, ¿no? Sobre todo gente que tampoco tiene posibilidades, ¿no? Muchas veces, pues con viviendas sociales, hay programas de viviendas sociales en Perú, creo que una vez los tuvimos también. Pero me parece súper interesante todo el tema de la autoconstrucción, o sea, que tú te vas. Vale, venga, hagamos todo el recorrido. Dime.
Es que para complementar un poco, porque lo que estabas hablando de la autoconstrucción, sí, es un segmento importante, pero no hay que dejar de lado que hay otro segmento que no quiere autoconstruirse, como tú dices, y sí, claro, tenemos también muchas solicitudes de no, quiero el kit básico o completo instalado. Entonces ahí nosotros hemos creado una red de instaladores que nos apoyan para poder entregar estos kits y poder instalarlos en los lugares, porque también hay usuarios que no, como tú dices, no claro, saben, claro, o no tienen la edad, no tienen la capacidad física, entonces es necesario...
No tienen el tiempo simplemente porque tienen el tiempo, lo dedican a otras cosas, ¿no? Igual tienen el tiempo para otras cosas y no lo quieren dedicar a eso, ¿no? Que es perfectamente razonable.
Y también, ¿sabes qué? Porque quieren, como confían en la entrega de un producto de calidad terminado. Entonces, prefieren optar por la instalación para tener como esa garantía del armado bajo el estándar correcto. Entonces, de todas maneras.
Claro, claro. Eso es decirlo. Entonces, venga, lo que te iba a decir que me viene perfecto. O sea, esto que has añadido me complementa perfecto donde te quería poner ahora. Imaginemos, ¿no? Aquí ya el guión ya está por los aires. O sea, que ya estamos ya hablando pues de temas porque me ha despertado tanta curiosidad. Imaginemos que una persona llega a la web, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el recorrido de esta persona. Va buscando estas casas prefabricadas. Hay modelos que imagino que están finalizados. Son modelos finalizados, ¿no? Que puede decir, vale, aquí tengo un modelo...
¿A qué te refieres con finalizados?
Sí, que podrán ver un planito donde vean un poco en qué consiste o no. O son proyectos abiertos.
Están estandarizados, son como productos hechos.
Por eso digo. Sí, que son por eso decía que son finalizados, que es un proyecto donde verán su habitación con su camita, con su lamparita y todas este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces llega, porque claro, ¿tenéis sección para proyectos personalizados también o no?
Sí, ¿hay una sección? También recibimos, sí.
Sí, por eso, porque a ver, los que no quieren montarla igual tampoco quieren la casita y quieren hacerse su casoplón, me imagino. Pero bueno, entonces ellos llegan, eligen el proyecto que les gusta. ¿Hay posibilidad de hacer pequeñas modificaciones a ese proyecto o no?
Mira, como trabajamos con distintas empresas y fabricantes, en algunos casos sí se puede, porque depende también de la empresa que fabrica, si está abierta esa posibilidad, o en otros casos no. Entonces ahí nosotros les vamos indicando según el modelo que están consultando si existe la posibilidad o no. Además, en general las empresas ofrecen ciertas alternativas, como incluso cuando está cerrado el proyecto, totalmente estandarizado, ofrecen ciertas alternativas, por ejemplo, agregar una terraza, agregar vigas a la vista, a veces, cosas así. Entonces, a través de la plataforma nosotros estandarizamos la elección de esas alternativas para que la gente pueda inmediatamente ver qué cosas hay, como para acceder.
Vale, perfecto. Entonces ahí seleccionan. Dice, bueno, quiero este porchecito aquí para tomarme mi cafecito por la mañana y lo quiero esto así todo bien bonito. Vale, entonces, ¿le sale el precio ya directamente, el coste?
Claro,
¿le sale el coste?
Le sale el costo.
¿Eso es un coste cerrado ya? ¿Eso es un costo que ya sabe que es cerrado o no?
Mira, nosotros trabajamos con costos referenciales para Santiago, ¿vale? Que en el fondo es la capital. Pero hoy día, con la pandemia, hay una escasez de materiales y unas variaciones de precio que están así, pero de locos.
Sí,
entonces, nosotros, aunque damos ese precio referencial, cuando la persona genera la cotización y consulta por un modelo, nosotros le confirmamos el precio. Que el rango de variación no es tan grande, o sea, el precio referencial da una buena información, pero igual le confirmamos el precio a la fecha.
¿Cuánto sería el rango? Venga, te estoy metiendo en un apuro igual. ¿Qué serían?
No,
10,
pero es menos 5%. Del 5%. No, menos 5%. Del 5% es lo que está variando, sí, sí. Que al final no depende de nosotros, sino que depende de la empresa fabricante, de los proveedores de materiales, fuera de nuestras manos.
Claro, claro. Imagino que las cimentaciones también quedarán fuera porque depende de cada parcela, ¿o no? ¿O en este tipo de casas sí que se...? No, depende.
En algunas casas ofrecemos la opción con piso. Muchas veces se usa piso ventilado sobre pilotes. O radier. Entonces, en el caso que el cliente escoja radier, ahí en general el cliente lo provee. También a veces nos piden si nosotros podemos proveerlo, pero eso significa ir al sitio y hacer el radier previamente. Entonces, claro, nosotros le aconsejamos a las personas tratar de resolverlo ellos. Pero claro, cada modelo tiene esas alternativas. Entonces, son parte de las alternativas a escoger en el momento de la cotización y como configuración de tu casa.
Hablando de sustentable, también ya ponerlo en pilotes, pues ya es casi lo más sustentable, ¿no? Dependiendo del tipo de pilotes, ¿no? Ahora se están inventando, me lo decía el otro día otro compañero también, no sé, unos pilotes que eran como unos palos pequeños de metal, no sé, que no se utilizaban ni siquiera hormigón, no sé, este tipo de cosas.
Sí,
¿no?
De hecho, una empresa que trabaja haciendo estructuras metálicas, ingeniería, nos contactó porque tenían despuntes de tuberías. Y que, mira, interesante, podemos usarlo de pilotes. Y en el fondo ellos habían visto la oportunidad de reciclar este material que no tenía uso y era una oportunidad para usarlo aquí. Entonces, también depende mucho de la elección del cliente, lo que prefiere. Pero, por ejemplo, como tú dices, es sustentable en el sentido que no impacta en el terreno. O muchas veces el terreno es muy escarpado, con mucha pendiente. No conviene hacer un radier, los pilotes son mucho más recomendables. Económicos y una mejor intervención. De todas maneras.
Entonces, ellos lo tienen claro, ¿vale? Bueno, este señor lo tiene claro. Tiene una parcela de lujo con vistas al mar, o sea que la tiene perfecta ahí. En Santiago de Chile, además, por ahí en una zona bonita, ¿no? Que le dará con toda la... Que eso, vamos, esas vistas es que, vamos, tenía que haber ido, en fin. Una vez lo tiene, dice, bueno, ¿qué tiene? ¿Tiene la opción de contactar o tiene directamente la opción? ¿Qué hace en ese momento? Dice, vale, quiero esto.
Bueno, la persona entra a la plataforma, escoge el modelo, después tiene la oportunidad de configurar su modelo según las alternativas disponibles. Y ahí solicita una cotización que le llega automáticamente a su correo con este precio referencial que te decía. Entonces ahí nuestro equipo de ventas se contacta con el cliente para revisar las alternativas, confirmar el modelo, todas las configuraciones que hizo y le enviamos un precio actualizado a la fecha, le enviamos los costos de transporte que varían dependiendo del lugar de instalación. Porque nosotros, por ejemplo, como te contaba antes, tenemos empresas asociadas a lo largo de todo Chile. Pero de repente alguien, sin saber mucho, ve una casa que le gusta, que se fabrica a 500 kilómetros de donde vive o de donde quiere instalarla. Entonces, ahí nosotros le decimos, bueno, el costo del transporte se cobra por kilómetro, porque en el fondo son kilómetros que tienes que llevar la casa. Y intentamos asesorar a la gente para que busque casas que se fabriquen cerca de su zona, pero cuando no y están dispuestos a pagarlo, el transporte también es una opción. Menos sustentable, pero una opción al fin.
Claro, claro. Entonces, bueno, también depende de ellos. Entonces, vosotros, vale, pero ese precio, ellos os contactan. Vosotros, en ese momento, contactáis a la empresa, al fabricante,
a la empresa,
¿no? Y le decís, oye, sí, que tenemos un interesado. Y entonces, exacto, ellos os dan también el precio actual, ¿no? El precio, digamos, que tienen ellos en ese momento, ¿no?
Nos dan el precio, nos dan la disponibilidad, porque muchas veces tienen una cola de espera para fabricación que significa, no sé, 3 meses de espera para el cliente, y toda esa información nosotros se la vamos traspasando.
Vale.
Y también, bueno, si es que hay stock de productos, de materiales para poder, claro, fabricar la casa. En el fondo, hacemos de intermediario con el cliente y la empresa.
Claro, claro. Entonces, luego, una vez, bueno, estoy a la vez con el cliente dice que sí, dice, venga, me tiro aquí adelante, vamos adelante, que ya me quiero ir para allá para tomarme el café. Ajá. ¿Y cuánto pasa desde que este cliente toma la decisión? Por supuesto, vale, esta pregunta es difícil de hacer ahora, entonces dame una media o, digamos, el periodo razonable, ¿vale? Porque ahora es muy difícil hablar de esto, pues con todo el problema de los materiales, con toda la pandemia, pues ya me dirás. Pero, bueno, ¿cuánto tarda desde que esta persona toma la decisión o hace el primer pago, ¿no? Hasta uh-huh. que se está tomando su café en el porche que de la casa que ha comprado.
Mira, nosotros los modelos más pequeños demoran a partir de un mes la fabricación. O sea, si el modelo ya empieza a subir el metraje, es más tiempo en general. Pero pensando en un escenario, entre comillas, ideal, en que no hay cola uh-huh. de espera en la fabricación, tomamos alrededor de un mes. Y ahí, al pasar el mes, se lleva el producto a instalación al sitio o se entrega para autoconstrucción o la modalidad que sea. Pero, uh-huh. y ahí, bueno, la instalación puede tomar entre 1 semana, 4 semanas o mucho más si ya la casa es de mayor metraje.
Vale, o sea, más que o menos. Esto es cuestión de meses. No estamos hablando sí. ni de años ni nada.
No, para nada, para nada. Y los clientes, de hecho, muchos quisieran entrega inmediata, pero por cómo funcionan las fábricas y todo, y por stock de materiales, muchas veces es difícil poder entregarle los modelos de forma inmediata, pero sí se fabrican rápidamente. O sea
que hay la opción, si hay modelos en stock, está la opción de entrega inmediata, que claro, hay un modelo en stock y
claro,
se envía directamente y ya está. Claro, entonces sí, ahí sí. ya dicen, vamos, esto, claro, imagínate, o sea, si no, vete a poner ladrillo, ¿sabes qué? Una casa, sí. digamos, convencional de ladrillo, pues con todos los terminados, pues bueno, más de un año te tiras entre todo,
sí.
No, y es lo normal, y es claro. lo normal. Entonces,
sí, sí, sí.
bueno, esto sería un poco todo el proceso.
Uh-huh.
¿Qué pasa con las garantías? ¿Qué garantías tiene?
Bueno, nosotros como Prefabs garantizamos todo el servicio de asesoría y acompañamiento al cliente, pero es la empresa fabricante la que garantiza sus productos. Porque ellos son los que fabrican y en el caso que instalan, garantizan también la instalación. Entonces, por esa misma razón que te explicaba antes, hay clientes que escogen la instalación para tener esa garantía de la instalación.
Claro, o sea que al final es un poco el fabricante el que garantiza, que es lo normal. Al final, en este caso, lo que serían, porque no sé, estas casas están consideradas, porque al no tener licencia, no, estas son casas que no necesitas licencia, ¿no? O sí que necesitas licencia de construcción, depende, ¿no?
Depende. Todas las casas en Chile deberían ser ingresadas en el registro de las municipalidades y tener un permiso aprobado. Ahora, eso queda a merced del cliente. El cliente es el que necesita querer hacer ese trámite. Nosotros sí los podemos asistir en eso, pero depende del cliente. Y como te decía antes, muchas veces se instalan estas casas en sitios rurales que como la norma no llega, entonces ahí no hay mucha regulación. Pero nosotros sí instamos a los clientes a regularizar sus viviendas porque es lo que la norma exige finalmente. Y, bueno, y también, por ejemplo, volviendo a estos productos, los microespacios, que muchas veces son como para resolver necesidades muy puntuales, son tan accesorios que no, casi no se consideran como, o sea, obviamente que por norma sí son una edificación, pero la gente no los ingresa, porque no, como que no afecta su sitio, o como al vecino, entonces no.
Ya, no. Que no tiene un impacto, bueno, dependiendo de los países también pasa aquí, ¿no? En Europa pasa que si son menos de 70 metros cuadrados o menos de 40 metros cuadrados, no es necesario un proyecto, digamos, arquitectónico, pero sí que necesita, sí que tienes que ir a declararlo, pues a, pues a la administración que te toque, ¿no? Te vas ahí y dices, oye, que voy a poner esto, y entonces envías el papel, ¿no? Pero bueno, que no, que sí que es verdad que también hay un poco de flexibilidad, ¿no? Lo que pasa es que yo creo ahora mismo que en España creo que no hay límite. En cuanto quieres poner algo ya, tienes que avisar. Y si no, los vecinos, los vecinos tienen que...
Por supuesto.
Sí. Qué interesante. Sí. Pues bueno, vamos a un poco recapitular todo. O sea, que Prefas, una empresa que yo creo que tenéis una capacidad, digamos, de una escalabilidad. O sea, quiero decir, si quisierais empezar a poneros en otros países, porque lo veo súper útil y además hay un boom con las prefabricadas brutal... Pues claro, es el momento, ¿no? Entonces, Prefab, marketplace donde puedes ir, puedes encontrar, pues eso, una casa prefabricada, modular, para montártela tú misma, autoconstrucción o que te la monten.
Por supuesto.
Y ponerla en cualquier lugar, ahora de momento en Chile, ¿no?
Sí, claro, de momento en Chile porque trabajamos con fabricantes en el territorio nacional, pero como tú dices, es escalable. ¿Y sabes quién? No te había nombrado, pero también parte de nuestro mercado o segmento de clientes están también las empresas, porque hay mucha oficina y construcción modular para faenas, faenas como tipo mineras, o sea, también ahí hay un gran segmento. Muy importante.
¿Qué tipo? Entonces, venga, vaya, que me lo has dicho, cuéntame rápidamente y iremos acabando, pero cuéntame rápidamente tipos de clientes. Entonces, tenéis entonces empresas que son las oficinas, ¿no?
Claro, se requieren, hay mucho para instalación de faenas, para otras edificaciones o también campamentos mineros o de faenas fuera de ciudades, que se usa mucho acá porque, bueno, la minería es muy amplia, pero también para la agricultura, para diversos usos en zonas rurales. Entonces ahí sí hay un gran mercado de construcciones modulares, casi pequeñas ciudades completas. Entonces ahí ayudamos bastante también en publicar y difundir estos modelos.
Qué interesante. Además, te voy a decir una cosa, el steel frame y lo que es el entramado de madera, ahora mismo en España... es de lo más top. O sea, viviendas de lujo se están construyendo con estos materiales. O sea, que si alguien, y sobre todo de Chile, te dicen, oye, tal, aquí me voy a hacer un poco de promoción al final, no te pienses, pero bueno, que tampoco es la intención. Pero si alguien de estos te dice, oye, tal, que steel frame no quiero, o que no quiero entramado de madera, que se meta en los podcasts que tengo yo con los de steel frame, uno que tengo steel frame, construcción de casas de lujo, y otro de entramado de madera, que también hacen casas, o sea, son de súper lujo, ¿eh? O sea, que...
Y sabes, Pedro, también hay otro sistema constructivo que es muy interesante y que se usa acá en Chile también por el tipo de clima que tenemos hacia el sur, los paneles SIP, no sé si los ubicas, que son paneles de OSB con EPS, que vienen aislados y son estructurales y están siendo una opción como de sistema constructivo prefabricado.
Los he visto también.
Muy
bueno. Los he visto, pero no los he tenido en el podcast. Igual si tienes algún contacto me lo vas a tener que pasar y les
de
vamos a meter
maneras.
Los paneles SIP. Sí, los tenemos que meter también los paneles SIP en
son
el podcast.
Son muy buenos, porque para climas que tienden al frío son muy, muy buenos, muy buenos. Y también en zonas calurosas con cierto diseño climático en consideración sirven muchísimo y se están usando bastante acá en la industria de los prefabricados.
Es verdad. Los tengo que poner en el listado, ¿eh? Porque hay un listado aquí. Vamos contactando a todos a ver si poquito a poquito vamos cogiendo. También vamos haciendo una biblioteca tipo audio, ¿eh? Para que todos puedan aprender. También tenéis vosotros, ¿no? Casas prefabricadas con este sistema.
En panel, sí, de todas maneras. Y son muy fáciles de fabricar, autoconstrucción. O sea, son mejores sistemas que el balloon frame y el acero. Así que andan muy, muy bien, muy bien.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y paneles prefabricados de hormigón y todo esto, tenéis algo o no?
Sabes que no mucho. No, acá en Chile yo no he visto que se usen demasiado. Hubo un tiempo, pero se dejaron de usar porque en realidad el hormigón térmicamente deja mucho que desear. Todavía hay que aislarlo más. Entonces, no se está usando tanto. No.
Qué interesante. Pues bueno, venga, ¿dónde os pueden encontrar? Creo que lo hemos dicho ya varias veces, pero bueno, repítelo tú, ¿dónde os pueden encontrar?
Bueno, estamos en nuestra plataforma www.prefabs.cl y ahí también estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, nos pueden encontrar a través de WhatsApp, contactar, tenemos formulario de contacto, todas las plataformas para que nos encuentren.
Pues eso, lo dejaremos también en las notas del programa. Nosotros también pues os enlazaremos y todo pues cuando vayamos a publicar. Y nada, ha sido un placer tenerte en Construcción Digital.
Igual, muchas gracias por la invitación, Pedro, muy agradecida.
Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.